Una siniestra vidente que invoca a los muertos.
Era capaz de invocarla en carne y hueso en medio de la sesión.
Un compartimento secreto escondido de los nazis.
El riesgo que se corría con esto era de lo más alto. Podrían ejecutarlos enseguida.
Y el camino del anonimato a la gloria de un extraño campeón.
Ese caballo saltaría alturas que nadie se esperaba.
Todos estos son misterios en el museo. Misterios en el museo. Bestias extrañas, cabezas reducidas y restos humanos momificados. Son algunas de las espeluznantes curiosidades expuestas en el Museo de las Rarezas de Austin, en Texas. Pero entre esas curiosas reliquias hay una enigmática máquina que fue el centro de un escalofriante misterio.
Mide unos 13 centímetros de largo por 13 de ancho. Parece hecha de madera. Y dentro de la caja hay un aparato con números y una flecha indicadora. Y de esa caja salen unos cables eléctricos.
Este aparato jugó un papel vital en un tétrico suceso que se ha recordado durante mucho tiempo.
Es la historia de un científico, una médium y un extraño contacto con el mundo espiritual.
...1872... Una nueva práctica escalofriante había llegado por sorpresa a todo el país: el espiritismo. Varios autoproclamados médiums y videntes habían montado su negocio afirmando que podían comunicarse con los muertos. Entre los espiritistas más famosos había una chica británica de 17 años llamada Florence Cook.
Decía haber hecho sesiones fuera de casa. Parece que, como médium adolescente, ya había desarrollado unos poderes y habilidades increíbles que ningún otro podría igualar.
A Florence no solo la distinguía su edad, sino su aparente capacidad para invocar el espíritu de una mujer que murió hacía mucho tiempo, llamada Katie King, la hija de Sir Henry Morgan, un infame pirata que aterrorizó al Caribe en el siglo XVII. Pero al contrario que otros médiums, Florence Cook podía hacer más que solo hablar con esa mujer. Al parecer, podía invocar la forma física de Katie King.
Cuando invocaba a Katie, era algo más que solo una voz sin cuerpo. Era capaz de invocarla en carne y hueso, en medio de la sesión.
Al menos eso es lo que parece. Para invocar al fantasma de Katie King, la joven médium usaba un objeto místico llamado cabina espiritual. Era una gran cabina de madera con gruesas cortinas.
Entraba en su cabina espiritual. Y varios minutos después, Katie King aparecía vestida con ropas blancas, largas, harapientas y ondeantes. Era una mujer muy joven y bella.
Para los que iban a las sesiones de espiritismo, sus poderes parecían algo realmente extraordinario.
No se parecía en nada a lo que hacían otros médiums.
Pero conforme crecía el interés en la joven médium, un hombre seguía siendo muy escéptico. Un reconocido científico llamado William Crookes. Crookes había patentado más de una decena de instrumentos científicos y hasta había descubierto un nuevo elemento que se llamó talio. Descartaba la idea de que alguien pudiese hablar con los fantasmas y mucho menos invocarlos.
Crookes, al ser científico, no se lo tragaba.
Los científicos creían que la médium no era más que una embaucadora que usaba un truco sencillo para engañar a gente inocente.
Según los testigos, tanto Florence como el espíritu de Katie King eran tremendamente parecidas.
Estaba convencido de que la médium se disfrazaba del fantasma de Katie King y que la clave para disimular el engaño era su cabina espiritual.
Creía que, cuando entraba en la cabina espiritual, se ponía la ropa del fantasma de Katie King y abría la cortina.
Para desenmascarar a la médium como una farsante, Crookes pensó en una prueba que creía infalible. Construyó su propia cabina espiritual e invitó a Florence a utilizarla. Y en marzo de 1879, la médium accedió a ir a su casa y realizar una sesión de espiritismo para un pequeño grupo de gente. La joven médium se sentó dentro de la cabina. William Crookes la ató con una cuerda a la silla. Luego la conectó a un dispositivo llamado galvanómetro, como el que está expuesto en el Museo de Rarezas de Austin. Indicaría si se movía del asiento.
El galvanómetro registraba la más mínima variación en los impulsos eléctricos de sus músculos, y si se levantaba, el aparato lo detectaba.
Crookes echó las cortinas y empezó la sesión. Poco después, una misteriosa mujer salió de la cabina.
Crookes fue corriendo a la cabina y la abrió de golpe. Y ahí, sentada en la silla, estaba Florence Cook.
William Crookes estaba asombrado. La joven médium no se había movido ni un ápice y seguía con el galvanómetro conectado a las muñecas. Y parece que cuando Crookes se dio la vuelta, el espíritu de Katie King había desaparecido.
En ese momento, Crookes tuvo que creer que todo aquello era real.
A pesar de su escepticismo inicial, Crookes acabó convencido de que Florence Cook podía canalizar el espíritu de Katie King. Pero entonces ocurrió algo que echó por tierra todo aquello. En enero de 1875, una mujer llamada Eliza White llegó e hizo una declaración devastadora. Afirmaba que le habían pagado para hacer de Katie King en sesiones de espiritismo por todo el mundo.
Aquellas fueron grandes noticias. Eso lo iba a cambiar todo y lo que la gente creía de Florence Cook y el espiritismo en general.
White decía que llevaba a cabo el engaño con un truco sencillo, pero brillante.
Iba a las sesiones de espiritismo como testigo. Y cuando nadie estaba atento, se levantaba, se disfrazaba de Katie King y luego salía abriendo la cortina.
Este engaño era algo que William Crookes nunca se había parado a pensar.
Crookes estaba tan centrado en que Florence Cook y el espíritu eran la misma persona que pasó por alto que pudiera haber tenido una cómplice.
El científico recibió duras críticas por su investigación fallida. Pero Florence, por su lado, negó cualquier relación con Eliza White y aseguró que ella era la única médium que podía hacer aparecer un fantasma. Siguió trabajando como médium, pero sus sesiones no volvieron a ser las mismas.
Florence nunca admitió que fuese todo falso, pero de repente ya no podía invocar al espíritu de Katie King.
Hoy, este galvanómetro del siglo XIX está expuesto en el Museo de Rarezas de Austin, Texas. Rememora un encuentro paranormal que convenció a un escéptico científico. Lexington, Kentucky, es el hogar de más de 150 granjas de caballos que han criado ganadores de más triples coronas que ningún otro lugar del país.
¡Y ya salen!
No es ninguna sorpresa que la ciudad tenga el apodo de Capital Equina del Mundo. Y ese espíritu campeón se conmemora aquí, en el Museo de la U.S. Hunter Jumper Association Wheeler. Su colección muestra el orgulloso legado de las competiciones de salto equino. Pero entre los trofeos, uniformes y objetos de interés relacionados con los caballos, hay un objeto que usan todos los jinetes.
Mide unos 30 centímetros de ancho por 60 de largo. Está hecho de cuero marrón que ha envejecido con el uso. Y a cada lado tiene una tira larga y fina que parece un cinturón, y ambas están conectadas con una hebilla metálica.
Esta silla de montar la llevó en su día un curioso campeón, y rememora el extraordinario suceso que lo impulsó a la fama.
Esta es la historia de un caballo al borde de la muerte que saltó a la fama.
Long Island, Nueva York, 1956. Harry de Leyer era un inmigrante holandés de 28 años y jinete de éxito. Mantenía a su mujer y a sus 8 hijos dando clases de equitación en un prestigioso colegio privado para niñas.
De Leyer se levantaba por la madrugada e iba a los graneros a limpiar y a cuidar a los animales.
Un día, el jefe de The Ledger lo mandó a una subasta para comprar un caballo nuevo para el programa de equitación del colegio. Pero por el camino, su remolque tuvo un pinchazo. Para cuando por fin llegó a la subasta, ya habían vendido los mejores caballos. Solo quedaban unos cuantos rocines viejos.
Estaban cargando a los caballos sobrantes en una furgoneta para llevarlos a la fábrica de pegamento.
Entre esos animales condenados estaba un caballo de tiro blanco, delgado y descuidado, que era de los Amish. Sintiendo lástima por el pobre animal, el afable De Ledger decidió salvarlo de su trágico destino.
De Ledger ofreció $80, que era lo que creían que valía el caballo.
De Ledger se llevó el caballo a casa y se lo enseñó a su familia. Su hija de 4 años se quedó prendada del caballo. Y por el color, lo llamó Snowman. Pero cuando intentó entrenar al animal de tiro, resultó evidente que el animal no estaba adecuado para realizar ni el trote ni el medio galope más sencillos.
Era un caballo que se había pasado su vida tirando de un arado. No parecía dominar las técnicas necesarias de un caballo de escuela.
Parecía que Snowman no sería de utilidad en la escuela. Por lo que De Ledger cortó por lo sano y vendió el caballo a una granja cercana.
De Ledger debió pensar que sería la última vez que vería a Snowman.
Pero el viejo caballo estaba a punto de revelar un talento oculto y dar un gran salto a los libros de historia. Long Island, Nueva York, 1956. Un adiestrador de caballos llamado Harry De Ledger se arriesgó y compró por $80 un caballo de tiro llamado Snowman. Al principio no había dado sus frutos, pero ese rocín estaba a punto de demostrar que destacaba sobre el resto. Tras vender a Snowman, De Ledger volvió a casa. Pero la historia de ese animal no había acabado aún.
Curiosamente, el caballo apareció la mañana siguiente en la granja de De Ledger.
De Ledger estaba impresionado. El nuevo hogar del animal estaba rodeado por una valla de 1.5 metros de alto. La única forma de la que podría haber salido Snowman habría sido saltando. El entrenador tuvo una idea.
De Ledger pensó que si a Snowman le gustaba saltar las vallas, podría tener futuro en el salto ecuestre.
Así que De Ledger volvió a comprar el caballo y empezó a enseñarle cómo acercarse a los obstáculos y saltarlos.
De Ledger empezó a entrenar a Snowman para saltar cada vez más y más alto.
Pasaron las semanas y los meses y De Ledger estaba convencido de que Snowman destacaría en el salto ecuestre. Por lo que inscribió al caballo en el evento ecuestre más exclusivo. El jubileo de diamante en Madison Square Garden, en Nueva York. La competición estaría reñida.
De Ledger y su caballo de tiro de $80 iban a competir con caballos de pura raza que valían 50.000.
En noviembre de 1958 comenzó el prestigioso concurso. Y cuando entró Snowman en la pista, el público no tardó en subestimar al extraño competidor.
Más de uno tuvo dudas cuando Snowman empezó a competir. Pero entonces la gente lo vio saltando y se quedaron sorprendidos con lo bien que lo hacía. Snowman consiguió que la gente se levantara y lo ovacionase.
Cuando los jueces tomaron su decisión, Snowman fue coronado campeón.
Snowman y De Ledger consiguieron el primer premio en ese concurso y fueron a por premios más grandes.
Esa victoria impulsó a Snowman al estrellato. Y hacia finales de 1958, lo coronaron el caballo del año de la Asociación Estadounidense de Concursos Ecuestres. Los dos tuvieron una racha de victorias sin precedentes. Snowman logró hasta batir el récord mundial del salto más alto.
Snowman le había demostrado al mundo que valía mucho más que $80.
Snowman dejó de competir en 1962. Siguió viviendo con la familia De Ledger en su granja de Long Island hasta que murió 12 años más tarde. Actualmente, esta silla que llevó Snowman puede verse en el US Hunter Jumper Association Wheeler de Lexington, en Kentucky. Es un testimonio del humilde caballo de tiro que dio el gran salto a los libros de los récords. Un ataúd metálico hermético diseñado en 1848. Una cabaña de troncos de Mississippi del siglo XIX. Y un carro de correos de la Confederación que llevaba la correspondencia en la Guerra Civil. Son solo algunos de los increíbles objetos del Pink Palace Museum de Memphis, en Tennessee. Pero entre esas históricas piezas se encuentra un siniestro espécimen.
Es tan largo que ocupa una pared entera. Es de color blanco marfil y tiene una hilera de cientos de vértebras a lo largo. Una de las cosas más terroríficas de esta pieza son sus hileras de dientes afilados.
Este esqueleto es el centro de la escalofriante historia de una bestia legendaria que merodeó en su día el fondo de un gran lago.
Esta es la historia de dos forasteros, una sociedad aterrorizada y un monstruo mítico.
¿Qué es este increíble montón de huesos? ¿Es la prueba de la existencia de una criatura increíble? Estamos en el norte de Ohio. Desde tiempos inmemoriales, se han contado historias sobre un extraño ser colosal que merodeaba en las profundidades de la mayor masa de agua del estado. El nombre de esta legendaria criatura: el monstruo del lago Erie. Los primeros avistamientos se remontan al siglo XIX. Los marineros decían haber visto a una bestia feroz moverse en la superficie del agua.
Aseguraban que medía más de 5 metros de largo, una cabeza acabada en punta y fauces grandes y peligrosas.
Con el paso de los años se extendieron rumores del animal.
La gente estaba asustada. Todo el mundo sintió una oleada de miedo.
Pero la historia más extraña del monstruo del lago Erie se remonta a julio de 1931. Según la historia, dos hombres, Cliff Wilson y Francis Bagenstows, estaban pescando de noche en su barca de remos cuando la bestia surgió de las profundidades. Aterrados, los hombres la atacaron.
La aturdieron golpeándola con un remo y luego consiguieron subirla a la barca.
Llevaron al animal inconsciente al pueblo para que todos los lugareños lo vieran. Encabezados por el sheriff del pueblo, varios residentes se reunieron para presenciar ese histórico momento.
Era una criatura gigante, de unos 6 metros de largo, 30 centímetros de grosor y escamas por todo el cuerpo. Cuando el sheriff la vio, dijo: "Sí, esto a mí me parece un monstruo".
¿Era este el monstruo del lago Erie? Corría el año 1931 en Sandusky, Ohio. Los habitantes habían hablado durante décadas de una serpiente marina gigante que merodeaba el lago Erie. Y entonces, dos hombres afirmaron haber capturado a la legendaria bestia. Así que, ¿cuál era la verdad tras el monstruo del lago Erie? La noticia de que habían capturado a la serpiente había conmocionado a todo el pueblo.
La gente estaba impresionada, querían verlo con sus propios ojos.
El entusiasmo llamó la atención de Harold Madison, un zoólogo del Museo de Historia Natural de Cleveland. Intrigado, se dirigió al lago, pero al ver a la criatura, la reconoció de inmediato. Era un reptil enorme que no era típico de la región, pero no era ningún animal mitológico. El monstruo era una pitón asiática de 6 metros.
Los habitantes de Sandusky estaban muy desconcertados. No se parecía a ningún animal que conociesen.
Pero quedaba una duda. ¿Cómo acabó una pitón del otro lado del mundo en el lago Erie? A la policía local solo le hizo falta buscar a los dos hombres que trajeron a la serpiente en primer lugar. Wilson y Bagenstows. Descubrieron que los dos trabajaban en una feria ambulante que mostraba a los lugareños una colección de animales exóticos. Y los astutos timadores esperaban mostrar a la criatura muerta como el verdadero monstruo del lago Erie.
Las autoridades de Sandusky empezaron a atar cabos. Y la historia comenzó a tener sentido.
Como esa bestia no era en absoluto el monstruo del lago Erie, muchos lugareños siguen creyendo en la leyenda.
Que Wilson y Bagenstows no capturasen al monstruo del lago Erie no significaba que el monstruo no existiese.
Hoy en día, este esqueleto de una pitón de la India se encuentra expuesto en el Pink Palace Museum de Memphis, en Tennessee. Rememora un exótico reptil que algunos creyeron que era un monstruo de las profundidades. Situado al norte de los Alpes italianos, está el majestuoso lago Como. Y a orillas del lago, en el pueblo de Bellagio, se encuentra una institución única, el Museo de Ciclismo Madonna del Ghisallo. Su colección muestra el orgulloso legado del ciclismo italiano. Pero entre las medallas de oro y los jerseys de antiguos campeones, hay un objeto cotidiano que rememora uno de los momentos más oscuros de la historia.
Está hecha en gran parte de metal. Sus ruedas tienen neumáticos muy finos y el manillar está envuelto en cinta aislante blanca y vieja. Tiene una pequeña placa con el número 13 pintado y está claro que ha estado envuelta en mucha acción.
Esta bicicleta estuvo en medio de una aterradora carrera a vida o muerte.
Esta bicicleta cuenta la historia de un ciclista que pasó ante las narices del fascismo.
Comienzos de los años 40. Los nazis habían ocupado gran parte de Europa. Y en su reinado del terror, millones de judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración. Este perverso plan recibía el apoyo del dictador italiano Benito Mussolini. Como consecuencia, un pequeño grupo de italianos formaron un movimiento clandestino para sacar a los judíos de Italia a salvo.
Los ayudaban a escapar, los escondían, les daban documentos falsos para mantenerlos a salvo.
Entre esas personas que ayudaron a la resistencia estaba el atleta más famoso de Italia, el ciclista Gino Bartali. Bartali se hizo famoso cuando ganó el Tour de Francia de 1938.
Gino Bartali fue uno de los mejores ciclistas de Italia en su momento. La gente lo adoraba. Fuese a donde fuese, la gente ondeaba banderitas y se emocionaba.
Bartali se oponía firmemente a la política fascista de su país. Para ayudar a los judíos de Italia, escondía carnés de identidad falsos dentro de su bicicleta y los llevaban a los refugiados a la fuga. Su labor hizo que cientos de personas pudieran escapar.
Bartali se volvió una pieza clave de la resistencia en Italia.
Pero en primavera de 1943, el ciclista aceptó su encargo más peligroso. Le pidieron que llevase a un refugiado desde Florencia hasta la frontera con Suiza. Más de 320 kilómetros de recorrido.
El riesgo que se corría con esto era de lo más alto. Era un delito castigable con la muerte.
Para cumplir esa tarea, Bartali enganchó una carreta a su bicicleta y ocultó al pasajero debajo del equipaje. Luego se subió a la bicicleta y se marchó de Florencia en dirección a la frontera.
Podían ejecutar a Bartali y a su pasajero si los detenían en cualquier momento del camino.
¿Tendría éxito Bartali en la carrera más peligrosa de su vida? Durante horas, Bartali pedaleó por caminos secundarios a través del montañoso paisaje italiano.
pedaleó por algunas de las colinas y montañas más pronunciadas de Italia, por sitios menos transitados y por los que no había puntos de control.
Pero justo antes de llegar a la frontera con Suiza, su mayor temor se hizo realidad. Lo paró la policía.
Para Bartali, que lo parase la policía fascista era absolutamente lo peor que le podía pasar.
Al principio, los agentes reconocieron a Bartali y lo saludaron efusivamente.
Conocían su cara. En ese momento, toda Italia lo conocía, por lo que estaban entusiasmados.
Bartali esperaba que, por su fama, lo dejaran pasar. Pero a pesar de ello, los agentes pidieron inspeccionar la carreta.
Bartali sabía que la situación era grave. Tenía que pensar algo pronto.
Y entonces les explicó que se estaba entrenando para su próxima carrera y que había cargado la carreta de equipaje pesado para entrenar mejor. Afortunadamente, se lo creyeron.
Claro está, los agentes pensaron que ese famoso ciclista italiano estaba entrenando y no querían entrometerse en el proceso.
La policía se despidió de Bartali y este continuó sin mirar atrás.
Al final llegó a la frontera con Suiza, donde pudo llevar al refugiado a quienes estaban esperando para ayudarlo.
El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió y terminó la guerra en Europa. Gino Bartali volvió a competir en el ciclismo y tan solo 3 años después ganó su segundo Tour de Francia. Pero en los años siguientes no habló nunca de su actividad en la resistencia italiana.
Estuvo toda su vida manteniendo en secreto toda esta historia. Y fue solo tras su muerte cuando su hijo empezó a contar algunas de esas increíbles historias.
Hoy en día, la bicicleta de Gino Bartali de su Tour de Francia de 1938 está expuesta en el Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo de Bellagio, en Italia. Y es un testimonio del campeón de ciclismo que lo arriesgó todo en una carrera hacia la libertad. Situado en Brooklyn, Nueva York, el Joseph Pilsudski Institute of America debe su nombre al primer jefe de Estado de Polonia. Pero entre esas muestras del orgullo cultural polaco, hay un objeto que es el centro de una historia de engaños en alta mar.
Tiene forma ovalada y mide menos de 2 centímetros de largo. Parece hecha de oro. Y tiene grabada a la Virgen María con los brazos extendidos.
Este objeto rememora a un ambicioso explorador que lo dio todo en una búsqueda desesperada de gloria.
Rememora a un osado adolescente al que pillaron prácticamente con el culo al aire.
Década de 1920, la era dorada de la exploración polar. Aventureros como Robert Peary, Ernest Shackleton y Roald Amundsen acaparaban los titulares.
Por aquel entonces, los exploradores y aventureros cubrían las portadas, eran las estrellas del rock del momento.
Pero tal vez el más famoso de todos ellos fuese un comandante de la Marina estadounidense llamado Richard Byrd.
Byrd era un explorador de los polos, fue un aviador pionero, y por lo que fue más famoso en su época fue por ser el primero en sobrevolar el Polo Norte.
En 1928, Byrd anunció su mayor aventura. Llevaría a cabo una gran expedición al Polo Sur con 2 barcos, 3 aviones y decenas de tripulantes.
Su expedición apareció en todos los periódicos. La gente estaba entusiasmada.
El 25 de agosto, el barco de Byrd, llamado El Ciudad de Nueva York, zarpó del puerto al que le debía el nombre. Byrd tenía pensado hacer varias paradas por la costa este antes de continuar su viaje hacia el sur. Pero nada más llegar a mar abierto, un miembro de la tripulación le dio a su comandante una noticia sorprendente.
Había un polizón en el barco de Byrd.
Le trajeron a un adolescente que iba tan solo en ropa interior y al que se habían encontrado escondido bajo la cubierta.
Byrd estaba atónito. Lo tenía todo planeado y alguien se le había colado en la bodega.
Bird le preguntó al chico cómo se llamaba. El chico, en vez de responder, rompió a llorar.
Para el pobre chico, aquello era una pesadilla.
Al final, el polizón dijo entre sollozos que se llamaba Billy Gabronski. El joven de 17 años admitió haberse infiltrado en el barco para unirse a la expedición.
Gabronski quería ser un explorador como su héroe, Richard E. Byrd.
Pero a Byrd no le hizo ninguna gracia.
A Gabronski lo habían llevado a rastras hasta su héroe, Richard Byrd, aún en ropa interior. Estaba humillado.
El explorador lo regañó levemente e hizo que se lo llevaran de nuevo a Nueva York en un remolcador. Y la humillante infiltración de Gabronski estaba a punto de empeorar. En Nueva York, la humillación del joven solo aumentó.
Al día siguiente, en la portada del New York Times, apareció una foto de Gabronski llorando. Todos conocieron su fracaso.
Parecía que la búsqueda de gloria de Billy Gabronski había llegado a un final vergonzoso. Pero su fama estaba a punto de conseguirle un billete sin retorno a la aventura. ...1928... Un joven de Brooklyn de 17 años llamado Billy Gabronski soñaba con ser explorador, por lo que un día se coló en un barco hacia la Antártida. Pero cuando lo descubrieron, parecía que su sueño se iba por la borda. A pesar de su fracaso, el joven no se rindió. Un mes después, Gabronski se enteró de otra oportunidad para unirse a la expedición de Byrd. El explorador estaba en Norfolk, Virginia, en la última parada de su gira antes de dirigirse a la Antártida.
Gabronski era un chico decidido y testarudo. Vio otra oportunidad y la aprovechó.
El 19 de septiembre, el joven hizo autoestop hacia Norfolk. Con la idea de que los hombres de Byrd no esperarían que volviera a repetir la experiencia, Gabronski intentó colarse en el barco. Pero el cocinero del barco lo descubrió, y parecía que su destino estaba sellado. Solo que esta vez, el cocinero no lo delató tan pronto.
El chef lo reconoció inmediatamente por las noticias de los periódicos. La perseverancia de Gabronski le gustaba e impresionaba mucho.
Le ofreció un trabajo en la cantina del barco, pero no podía hacer nada sin la aprobación de Byrd. Así que de nuevo, llevó al joven ante su héroe.
Gabronski sabía que tenía que actuar rápido, solo tenía unos minutos para convencer a Byrd o lo echaría.
Esta vez, Gabronski, totalmente vestido, se armó de valor y le comentó su caso. Dijo que su mayor deseo era irse con Byrd a la Antártida. Impresionado por la pasión del chico, Byrd cedió.
Quizás se vio un poco reflejado en Gabronski y le contrató enseguida.
El intrépido joven se unió a la expedición y se ganó el respeto de toda la tripulación poco a poco.
Gabronski trabajó duro en la expedición. Se ganó el respeto avanzando de un trabajo sucio al siguiente. Todos los tripulantes, entre ellos Byrd, estaban impresionados con lo duro que trabajaba.
El equipo de Byrd siguió yendo hacia el sur y llegó a la Antártida. Y el 29 de noviembre de 1929, con un avión que se llevó para el viaje, Byrd pasó a ser la primera persona en sobrevolar el Polo Sur. En 1930, cuando la expedición volvió a Nueva York, Byrd escribió una carta de recomendación para que Gabronski estudiase en la Universidad de Columbia. El joven se graduó y tuvo una distinguida carrera marítima.
Gabronski ingresó en la Marina Mercante y acabó siendo uno de los capitanes más jóvenes de la Segunda Guerra Mundial. La moraleja es que no debes renunciar a tus sueños.
Hoy, este colgante que llevó Billy Gabronski en sus viajes como polizón se encuentra en el Joseph Pilsudski Institute of America en Brooklyn. Es la prueba de un joven tenaz que nunca abandonó su búsqueda de aventuras. Santa Cruz, California. En 1885, tres estudiantes de intercambio de Hawái le enseñaron a este pueblo costero y al resto del país un nuevo deporte. El surf. Ese y otros momentos del pasado de la región están documentados en el Museo de Arte e Historia de Santa Cruz. Aquí, entre herramientas agrícolas y vestimentas clásicas, hay un objeto reconocible en todo el mundo.
Está hecho de papel descolorido y tiene forma de corazón. En los bordes tiene un estampado dorado y en medio tiene una imagen alegre de Cupido.
El encantador aspecto de esta tarjeta oculta el conmovedor origen de una aclamada fiesta internacional.
Esta es una historia de amor y valor que se ha celebrado durante siglos.
La historia del Imperio Romano está llena de historias de gobernantes perturbados. Según la historia, el emperador Calígula intentó darle un cargo del gobierno a su caballo, mientras que otro déspota llamado Cómodo asesinó a un esclavo porque el agua de su bañera estaba demasiado fría, y el infame Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía. Pero tal vez el gobernante más demente de todos fue el emperador Claudio Gótico. Era un despiadado guerrero de origen bárbaro, famoso por ser impredecible y violento.
Claudio era muy cruel y despiadado, ya que tenía una ansia constante de ir de una batalla encarnizada a otra.
Pero su decreto más inverosímil acabaría teniendo unas consecuencias sorprendentemente encantadoras. Año 278 después de Cristo, Claudio estaba en una brutal campaña militar. Y el tempestuoso tirano quería que sus soldados se centrasen en una cosa: el campo de batalla. Y para que no tuvieran distracciones en casa, Claudio promulgó una ley extraña. Prohibió el matrimonio.
Sabía que si la gente no tenía nada por lo que volver a casa, estarían más dispuestos a luchar. Esperaba que aquello los motivase a alistarse en el ejército.
Como era de esperar, el edicto del emperador no fue bien recibido.
La gente estaba indignada. ¿Cómo podía decidir por ellos que no pudieran casarse? Era una de las piedras angulares y aquello les parecía absurdo.
Mientras las protestas del pueblo aumentaban, un romano tomó una decisión. Un sacerdote de 43 años llamado Valentín de Terni.
Valentín se entregaba mucho a la gente. Creía que el matrimonio era un derecho que todo el mundo tenía y que no podía prohibirse con una ley o por un emperador.
El sacerdote tomó la valerosa decisión de oficiar matrimonios en secreto.
Era el único que había dado el paso y había dicho: ¿sabes qué? Voy a casar a quienes quieran, pase lo que pase.
Durante semanas, ofició de forma clandestina las bodas de numerosas parejas de jóvenes para deleite de sus compatriotas romanos.
La gente adoraba a Valentín. Se volvió algo así como un héroe por lo que estaba haciendo.
Pero una noche, las tropas del emperador descubrieron a Valentín en medio de una de sus ceremonias a escondidas. Los guardias arrestaron al sacerdote y lo enviaron a prisión a la espera de su ejecución.
Él tan solo quería casar a la gente. Estaba luchando por el amor y lo habían condenado a muerte por eso. La gente estaba muy, muy triste.
Pero el valiente sacerdote tenía un truco romántico preparado. Uno que inspiraría a la gente durante generaciones.
Lo que ocurrió en la prisión influiría en la cultura occidental durante muchos siglos.
Según cuenta la historia, Valentín de Terni estaba en la cárcel cuando, un día, sintió consuelo por una extraña visita. La hija de uno de los guardias de la prisión se llamaba Julia.
Julia era amable y compasiva, al igual que mucha gente de la ciudad. Ella lo admiraba, en cierto modo.
Todos los días, Julia le llevaba a Valentín comida, agua y noticias del mundo exterior. Y con el tiempo, su relación se estrechó.
Pasaron los meses y la amistad fue a más, y acabó siendo algo especial.
Y llegó el 14 de febrero, la fecha de la ejecución de Valentín. Pero antes de ir al patíbulo, el sacerdote escribió una nota para Julia. En ella, le dio gracias a la joven por su amabilidad durante el tiempo que estuvieron juntos. Y al final de la página, se despidió como pudo.
Como colofón, firmó la carta de tu Valentín.
Tras la muerte de Valentín, sus palabras de amor perduran. La historia de su última carta a Julia se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Y al final, la absurda prohibición del matrimonio se derogó. Por sus heroicas acciones, la Iglesia Católica canonizó a Valentín, dándole un día memorable.
Y el 14 de febrero, el día de su ejecución, se convirtió en su día, el día de San Valentín.
Hoy día, pocas personas recuerdan el origen sacerdotal de una de las fiestas más aclamadas del mundo. Pero todos los años, las parejas jóvenes y ancianas se intercambian tarjetas y cartas expresando su amor mutuo. Y una tarjeta de comienzos del siglo XIX se puede ver en el Museo de Arte e Historia de Santa Cruz. Rememora las últimas palabras de un héroe santo y la romántica fiesta que inspiró. Desde una siniestra sesión de espiritismo hasta un caballo de salto, una carrera de vida o muerte, o el primer San Valentín del mundo. Soy Don Wildman, y estos son los misterios en el museo.